Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que la Iglesia de San Pedro acogía ayer la presentación de los carteles anunciadores de la Semana Santa 2022, Corpus Christi y Domingos de Mayo, así como la entrega de distinciones de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Priego. En esta ocasión, el cartel anunciador de la Semana Santa de Priego corresponde a la imagen de la Virgen del Mayor Dolor, una pintura realizada por el pintor sevillano Antonio Llamas, que muestra un primer plano de la cara de la Virgen y en un segundo lugar aparece la iglesia de San Juan de Dios, sede de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima del Mayor Dolor. Posteriormente se daba a conocer el cartel de los Domingos de Mayo, una obra del fotógrafo priguense Rafael Calvo, que muestra una imagen de la Virgen de la Soledad a las puertas de su templo correspondiente al Domingo de Mayo del pasado año, cuando la pandemia por COVID-19 impidió su salida en procesión. Y por último, se presentaba el cartel anunciador del Corpus Christi, que muestra una fotografía de la fotógrafa priguense Ana Gallego, que refleja el Santo Sacramento frente al altar mayor de la parroquia de la Asunción. Tras la presentación de los carteles, se tenía lugar la entrega de los reconocimientos que cada año concede la agrupación de cofradías. En esta ocasión, el título de cofrade ejemplar recaía en José del Caño tras la propuesta realizada por la Hermandad de la Caridad por su dedicación y disponibilidad durante décadas en distintas hermandades y cofradías. De igual forma, y a propuesta de la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora de las Angustias y Nuestro Padre Jesús en su descendimiento, y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la oración en el huerto, y María Santísima de la Paz, se acordó otorgar el nombramiento honorífico de medalla de la agrupación 2021 al sacerdote don Ramón Martínez y a la congregación de las religiosas del Sagrado Corazón de Priego. Con este acto se da el pistoletazo de salida a una más que inminente cuaresma, con la confianza puesta en que las hermandades y cofradías puedan desarrollar sus actos y cultos con normalidad. Por otro lado, la dirección del Nemo Art Festival ha denunciado el robo de una de las obras de arte del artista José Manuel Ruiz, que participó en la séptima edición de este festival celebrado el 7 y el 8 de enero en Priego de Córdoba. La pieza se encontraba instalada en la Torre del Homenaje del Castillo de Priego, uno de los espacios expositivos usados en este evento. El robo tuvo lugar entre la mañana del día 6 y la del día 7 de enero, justo antes de la inauguración, tras lo cual la organización informó al Ayuntamiento a través de la concejal de Cultura, Isabel Ramírez, que acompañada por el artista acudieron a la jefatura de la policía local para interponer la correspondiente denuncia. Según informan desde la organización, el seguro de responsabilidad civil del ayuntamiento hará frente a la subsanación económica de la obra al artista damnificado por esta pérdida. Aún así, con el objetivo de que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse, la dirección ha solicitado a través de un comunicado un mayor control de los espacios del castillo de Priego. En este sentido, el propio artista José Manuel Ruiz ha indicado que es imprescindible entender la complejidad y dificultad que existe a la hora de crear una investigación artística. Esta pieza forma parte, dice, de todo un proceso conceptual y práctico que se aunan para la muestra. Detrás de ella hay horas y horas de trabajo, desde el desarrollo de la idea, pensar en la forma de producirla, en este caso, dice, a partir de una matriz, el modelado, el proceso de secado, la primera puesta en el horno, el esmaltado, la segunda hornada y toda la gestión que conlleva todo este proceso. Ante este hecho, Ruiz reconoce que lo que ha ocurrido es bastante frustrante, ya que toda la dedicación y esfuerzo que se pone en las piezas se ha esfumado, ya que la pieza ha sido robada, siendo indispensable como testigo de todo el esfuerzo. Sumándose además una serie de patologías generales que afectan a este nicho, como es la precariedad en el mundo del arte o la posición que ocupa el artista dentro de nuestra sociedad. Para terminar, el artista afectado por este robo reconoce que ante este lamentable hecho queda patente la falta de sensibilidad que tiene la ciudadanía hacia el arte contemporáneo, a la vez que deja claro que es indispensable el desarrollo de proyectos como el Nemo Art. Y casi un centenar de mujeres que viven en contextos de prostitución recibieron durante el pasado año el apoyo de Cruz Roja en Córdoba. En concreto, fueron 97 las mujeres de cerca de una veintena de nacionalidades diferentes las que atendió la institución humanitaria en estas circunstancias. Sin duda, una de las realidades más invisibles y vulnerables en estos tiempos de pandemia. Así nos lo cuenta Ana Montes, técnico del área de mujer de Cruz Roja.
La de las mujeres que viven en contextos de prostitución es sin duda una de las realidades más invisibles y vulnerables en estos tiempos de pandemia. Por ello, desde que el coronavirus irrumpiera en nuestras vidas, desde Cruz Roja hemos intensificado nuestra intervención con este colectivo, en aras a tratar de cubrir las necesidades básicas de todas ellas.
Dicha atención que la entidad ofrece desde hace años a este colectivo a través de distintos proyectos financiados por la Junta de Andalucía, actualmente con uno denominado Atención Integral a Mujeres en Dificultad Social, apoyado económicamente por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se ha intensificado desde que el coronavirus irrumpiera en nuestras vidas en aras a tratar de cubrir las necesidades básicas de todas ellas. Así, a la atención psicosocial y jurídica, la entrega de material profiláctico y de higiene y al apoyo humano que les ofrece el voluntariado de la organización, se han sumado en estos ya casi dos años de pandemia otras acciones como el reparto de ayudas para alimentación y medicamentos. Con esta intervención, la institución humanitaria pretende paliar la exclusión y marginación social que sufren las mujeres que ejercen la prostitución, así como convertirse en un punto de referencia y respaldo emocional para ellas. Asimismo, dada la falta de información que este colectivo tiene acerca de los recursos sociosanitarios a su alcance, Cruz Roja trata de servir de enlace entre lo que necesitan y lo que tanto esta entidad como otras organizaciones e instituciones públicas pueden ofrecerle. En este sentido, hay que destacar que a lo largo del pasado año se realizaron numerosas derivaciones a distintos servicios de carácter social, sanitario, laboral o jurídico de la ciudad. Debido a la cantidad de personas que ejercen en pisos encubiertos y el alto grado de aislamiento y de desconocimiento sobre sus derechos que estas suelen presentar, es en estos entornos donde la entidad concentra su labor. Así, distintos inmuebles de Córdoba y Puente Genil han sido visitados periódicamente por el voluntariado de Cruz Roja. No obstante, la institución humanitaria ofrece igualmente este servicio en sus dependencias en Córdoba y en Puente Genil, así como también en los principales focos de prostitución callejera de la capital, a los que una noche a la semana se acercan voluntarios de la organización con algo de comida y bebida, material profiláctico y de higiene e información para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, al tiempo que se les facilita el acceso al sistema sanitario. Durante estos últimos 12 meses, el personal de la organización atendió a personas de 17 países diferentes, entre ellos Paraguay, Rumanía, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Nigeria, Marruecos o España. Por edades, la franja mayoritaria es la comprendida entre los 35 y los 49 años, que acapara más de la mitad de las mujeres a las que se prestó apoyo, seguida de la franja de 18 a 34 años, de la que forman parte 33 de las personas a las que Cruz Roja, en el marco de este proyecto, atendió durante el pasado año.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que ayer tenía lugar la reapertura de la Casa Museo Niceto Alcalá Zamora y Torres tras los trabajos de renovación del pavimento de acceso a la misma que se han desarrollado durante los dos últimos meses. Una intervención que ha tenido como objetivo recuperar y recrear la solería original en la planta baja de la casa, dándole así un aspecto similar al que presentaba cuando don Niceto vivía en ella. Francisco Durán es el director del Patronato Niceto Alcalá Zamora.
En los años 70, la casa sufre una intervención, que es la renovación del pavimento. Ustedes saben que esta calle tiene el problema de la humedad y el tosco por capilaridad destruye pavimentos y paredes, ¿no? Ellas cambiaron el pavimento, cambiaron también la puerta de entrada, y verdaderamente era lo que había en aquel tiempo, un terrazo rojo, como ustedes recordarán, que desentonaba bastante o distorsionaba bastante con el resto de la casa, ¿no? Arriba conservamos magníficamente todas las baldosas, todas la solería hidráulica originaria. Aquí, pues hemos elegido la que más se parecía, la que más se asemejaba a la original, ¿no? Y, por supuesto, bueno, ustedes son los que tienen que opinar, pero creo que la casa ha ganado muchísimo en cuanto a esa ambientación y en cuanto a tener, ¿no?, ese sabor a cuando Alcalá Zamora estaba aquí en vida con su familia, ¿no?
De igual forma, se presentaban las nuevas donaciones realizadas por las dos nietas de don Niceto que quedan con vida, Purificación Navarro Alcalá Zamora y Pilar Alcalá Zamora y Keipo de Llano. Entre ellas se destacan las memorias manuscritas del que fuera presidente de la Segunda República Española y el bastón que usó desde el año 1936 hasta su fallecimiento en 1949.
En primer lugar, es el original en esta vitrina, lo que están ustedes viendo es el original de las memorias manuscritas, su segunda memoria, las primeras, como saben, fueron robadas. Su segunda memoria es que Alcalá Zamora, con esa memoria prodigiosa, vuelve a escribir en Po, la ciudad de Po, al sur de Francia, en el año 1940. En segundo lugar, el bastón, que Alcalá Zamora además iba con ese papelito que tienen aquí, original, según me dice Pilar, la nieta pura, había guardado el bastón con esa etiquetita que nos dice que fue el que llevó don Niceto desde julio del 36 hasta febrero del 49, en que fallece.
Igualmente se han donado al Patronato Alcalá Zamora algunos retratos y grabados de Espartero y de Méndez Núñez y una mesa en la que aparece un dibujo de Donizetto realizado en un bar de Madrid. Así nos lo cuenta Francisco Durán.
Algunos retratos que tienen ahí, algunos grabados de Espartero y de Méndez Núñez, que han estado siempre en la casa. Tengan en cuenta que todo lo que hay aquí estará mismo provisional, luego será ubicado en distintas dependencias. Una urna barroca también muy, muy bonita que tienen a su espalda. Y una auténtica pieza de museo, que es esta mesita, que Pura me contó la historia hace muchísimos años, y cómo su padre está tomando café en un bar en Madrid, se llama el bar Metro de los Salgueros, y hay una persona pues, que le realiza este dibujo en la mesa. El dibujo es tan magnífico que los dueños del bar le dedican la mesita a don Vicente, ¿no? Entonces, la verdad es que es una auténtica joya de museo, ¿no?
Continuando con los actos conmemorativos de la proclamación de Donizetto como presidente de la Segunda República Española, se ha vuelto a abrir al público la exposición que recoge las portadas de los periódicos que se hicieron eco de esta noticia. Por su parte, la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, explicaba que se está trabajando desde el área de urbanismo del Ayuntamiento de Priego en la eliminación de las barreras arquitectónicas de la Casa Museo, contribuyendo así al turismo inclusivo.
¿Sabéis que tenemos un patio complicado desde el punto de vista de la barrera arquitectónica? Tenemos varios escalones que salvar y poco espacio en el cual hacer las rampas correspondientes, así que también están desde urbanismo trabajando ahora mismo en ver cómo salvar todas esas diferentes barreras arquitectónicas que tenemos. La de la entrada lo vamos a dejar un poco pendiente porque la obra de la calle El Río nos puede suponer una diferencia de cota, en el cual pues tendremos que ver de qué manera poder salvar los escalones de la entrada, ¿no? Y de la misma manera también el proyecto que estamos también trabajando del ascensor exterior, que ya estuvimos hablándolo en el último consejo y que sería fundamental para que todo el mundo pueda visitar la Casa de Museo en este tema que hoy también tenemos del turismo inclusivo y accesible, que es fundamental para todos nosotros, ¿no? Porque cada día es más complicado subir una escalera y con la sociedad que tenemos pues mucho más, ¿no? Así que nada.
Por otro lado, el Palacio de Oribe acogerá esta tarde la presentación del libro Córdoba es patio, obra de Francisco Solano Márquez, que fue publicada en 2014 y que ahora se actualiza y amplía para ponerla al día en lo referente a la historia del concurso municipal de patios y del festival. En relación con este trabajo impreso por la Diputación de Córdoba, su presidente Antonio Ruiz ha señalado que se trata de un trabajo ejemplar y una guía de referencia sobre los patios, además de un claro indicador de cómo esta fiesta es una tradición viva, ya que en sus páginas se pone de manifiesto su evolución desde 2014 hasta la actualidad. Para Ruiz, los patios son un elemento que se adapta a la perfección a las demandas del turismo en la situación actual, puesto que se trata de un espacio al aire libre, cercano y que permite establecer todas las medidas de prevención y seguridad que el momento nos exige. Por ello, afirma, desde la institución provincial llevamos varios años trabajando para ampliar esta fiesta y su potencial a nuestros pueblos a través del concurso de patios, rincones y rejas, estableciendo sinergias con la fiesta de la capital y haciendo de esta propuesta una oferta más amplia, diversa y competitiva. El máximo responsable de la Diputación hace hincapié en la importancia de generar sinergias en el ámbito turístico y los patios nos ofrecen una oportunidad única, ya que se trata de una tradición presente en la mayoría de los municipios cordobeses. Según Ruiz, la persona que nos visita busca un turismo de calidad y de excelencia, y de esto sabemos mucho en la provincia, con propuestas culturales y patrimoniales, pero también con un turismo de naturaleza y ocio, de un sinfín de experiencias que, vinculadas a la gastronomía, configuran una oferta atractiva y nos posicionan como destino de interior de referencia. Según Ruiz, la obra que se presenta hoy es en definitiva una herramienta más con la que se busca poner en valor un elemento singular de nuestra tierra, unos espacios de convivencia que forman parte de nuestra idiosincrasia. Y en cuanto a la evolución de la pandemia por COVID-19, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía contabiliza hoy 4 nuevos positivos que elevan la cifra total a 2.900 personas contagiadas en Priego de Córdoba. Este ligero incremento de los contagios hace que la tasa de incidencia vuelva a descender, situándose en los 1.220,5 casos por cada 100.000 habitantes, 161 puntos menos que en la jornada anterior. En el apartado de altas, 18 personas más han conseguido conseguido superar la enfermedad en el día de hoy, con lo que la cifra asciende a un total de 2.142 personas. La cifra de fallecidos se mantiene en 41.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la Asociación Afopriego convoca la segunda Liga de Fotografía para el año 2022, en la que podrán participar cualquier menor de 25 años que se encuentre cursando o estudiando alguna materia en cualquiera de los centros educativos de nuestra localidad durante este curso 2021-2022. De igual forma, podrán participar los alumnos que estén estudiando en las localidades de Carcaboy, Almedinilla y Fuente Tójar. Se establecen dos categorías: la categoría IAS para jóvenes de 25 años, menores de esta edad, matriculados en cualquier organismo formativo de Priego o en las localidades antes mencionadas durante este curso, y la categoría Partner para cualquier asociado de Afopriego que esté al corriente de la cuota. Para fomentar la creatividad se establecen tres convocatorias específicas con varios temas: fotografías de retrato, para las que el plazo estará abierto del 15 al 30 de enero, fotografías en blanco y negro con un plazo comprendido entre el 15 y el 28 de febrero, fotografías de naturaleza cuyo plazo será del 15 al 30 de marzo de 2022 y fotografías de bodegón con un plazo del 15 al 30 de abril. Igualmente se podrá participar en la categoría de tema libre con un plazo del 15 al 30 de mayo y en fotografía de paisaje entre el 15 y el 30 de junio. Se admitirán fotografías realizadas con cualquier técnica fotográfica o de revelado digital y tratamiento posterior. No se establecen límites en el formato, por lo que se podrán enviar fotografías realizadas con cualquier cámara o teléfono móvil en diferentes formatos. Para inscribirse en la competición, cada participante rellenará un cuestionario electrónico desde la página de Afopriego con sus datos personales. El jurado estará compuesto por miembros de la Federación Andaluza de Fotografía que evaluarán las categorías de forma independiente. En cuanto a los premios, se establece un ganador de la segunda liga local Afopriego al mejor fotógrafo, así como una distinción de la Federación Andaluza de Fotografía y un diploma para las dos categorías. De igual forma, se realizará una exposición física en papel fotográfico y marco con las fotografías que mayor puntuación hayan obtenido en cada categoría y convocatoria, incluyendo los segundos y los terceros clasificados en la sala de Afopriego en la Sociedad Cultural Casino de Priego de Córdoba durante el próximo mes de agosto. Por otro lado, hasta el próximo 18 de febrero estará abierto el plazo para tomar parte en alguno de los cursos con certificación de profesionalidad que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, enmarcados en el programa de formación para el empleo Impulsa tu futuro Priego Informática y Comunicación. Estos cursos están subvencionados por la Junta de Andalucía y el primero de ellos estará centrado en las operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos y el segundo en el montaje y reparación de sistemas microinformáticos. Puesto que se trata de un programa de formación en la alternancia con el empleo, el alumnado seleccionado tendrá un contrato de formación y aprendizaje durante 12 meses y cobrará el salario mínimo interprofesional durante este periodo. Las personas interesadas deberán inscribirse en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo y en los servicios de orientación y deberán ser menores de 30 años y tener título de la ESO. Además, deberán ser desempleados en la fecha de inscripción y en la fecha del inicio del curso y estar inscritos, como decimos, en el Servicio Andaluz de Empleo como demandante del Servicio 370, otros programas de formación y empleo, formación dual, no tener formación específica en la misma materia de los cursos y solicitar los códigos de ocupación correspondientes a electrónicos, ajustadores de ordenadores y microprocesadores y técnico en sistemas microinformáticos. Además, hoy también te contamos que el nuevo Plan Provincial de Inversiones de Reposición y Mejora de Caminos de Entidades Locales 2022-2023, impulsado por la Delegación de Infraestructuras Rurales de la Diputación de Córdoba, cuenta este año con 4.919.563 euros de presupuesto, de los cuales 4.062.000 euros son aportados por la institución provincial y 857.563 euros proceden de las aportaciones obligatorias de las entidades locales. El responsable del área, Manuel Olmo, ha explicado que se trata de un plan ambicioso con el que se da respuesta a las demandas de los municipios y que, por tanto, siempre es muy bien recibido por ellos. Lo escuchamos.
Los caminos públicos son fundamentales para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos, pero también lo son para el sector agrícola, para el sector ganadero, puesto que mejoran el trabajo en el medio rural y la competitividad de la explotación. reduciendo los costes para que los agricultores, los ganaderos puedan sacar sus productos al mercado. Además, estas infraestructuras conectan nuestros pueblos, dan acceso a nuestras aldeas y a otros bienes y servicios como son las escuelas, etcétera, etcétera, en el día a día de nuestros ciudadanos.
El diputado provincial ha señalado que este nuevo plan incrementa un 36% su presupuesto, pasando de 3,6 millones a 4,9 millones y que para el reparto de los fondos entre los municipios se sigue un criterio fijo del 40% y otro variable del 60% en función de la población, de la relación entre superficie y número de explotaciones y del tamaño del término municipal.
Todo ello sin olvidar también, como no, la componente lúdico, turístico y deportivo que nos ofrecen los caminos. Por todo esto y porque tener una red de caminos públicos en buen estado pues sirve para fijar población al territorio y para luchar contra la despoblación, desde la Delegación de Infraestructuras Rurales de esta Diputación de Córdoba apostamos por el impulso, el mantenimiento y la puesta en valor de nuestros caminos públicos. Con este nuevo plan de caminos, que aumenta su presupuesto total en un 36% más respecto al plan anterior, pasando de 3,6 millones de euros a 4,9 millones de euros. De esos 4.919.563 euros, la Diputación de Córdoba aporta 4.062.000 euros, mientras que 857.563 euros corresponden a las aportaciones obligatorias de las entidades locales beneficiarias de este plan.
Con respecto a las entidades locales autónomas, el presupuesto de la Diputación disponible para las inversiones se distribuirá siguiendo un criterio de proporción inversa al número de habitantes según un criterio relativo de dispersión y según la relación entre la longitud total de caminos y el número de ellos. En cuanto a la aportación obligatoria de los municipios, Solmo ha destacado que los que tienen hasta 2.000 habitantes aportarán un 10% y ese porcentaje será incrementando progresivamente en función de la población del municipio hasta un máximo de un 40%. Las ELAs hasta 2.000 habitantes deberán realizar una aportación del 10% del presupuesto. Según el delegado de Infraestructuras Rurales, los ayuntamientos que lo necesite podrán solicitar asistencia técnica a la Diputación para la redacción de los proyectos. Asimismo, ha continuado, los municipios que tengan una población inferior a 10.000 habitantes podrán solicitar la licitación, adjudicación y ejecución de las actuaciones por parte de la institución y los de población igual o superior a 10.000 deberán ejecutar las actuaciones por contratación por la propia entidad local o por el sistema de ejecución directa. Por último, Olmo ha valorado el carácter participativo del plan, que involucra a los ayuntamientos por ser los mejores conocedores de la realidad de sus pueblos, siendo ellos los encargados de establecer las prioridades en el arreglo y mejora de sus caminos.
Este plan de caminos pues tiene como objetivo prestar asistencia económica a todos y cada uno de los municipios y entidades locales autónomas de nuestra provincia, con el objetivo de que mejoren los caminos rurales públicos que son de su titularidad. Por lo tanto, es un plan provincial ambicioso para dar respuesta a las demandas del ayuntamiento, de los municipios de nuestra provincia, así como a la ciudadanía, y se trata también de un plan que ha sido, tanto en convocatorias anteriores como en esta, muy bien recibido por los municipios de nuestra provincia.
El plazo para la presentación de proyectos por parte de los municipios y entidades locales autónomas se abrirá una vez sea publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia. Los ayuntamientos podrán presentar actuaciones por el valor máximo que les asigna el plan, aunque podrán realizar aportaciones extraordinarias para financiar proyectos de mayor valor. Cada ayuntamiento podrá presentar un máximo de 3 proyectos con la finalidad común de reponer, mejorar o reparar el firme o el drenaje, así como actuaciones para mejorar la seguridad vial y la prevención ante incidencias meteorológicas o condicionantes extraordinarios.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado. Hoy te contamos que la campaña de vacunación contra la COVID-19 se abre esta semana a los consultorios y centros auxiliares de las zonas rurales del área de gestión sanitaria sur de Córdoba. Hasta 23 nuevos puntos se activan con la finalidad de acercar el proceso de inmunización a la ciudadanía de este territorio, principalmente marcado por la dispersión geográfica. básica. Así se ofrece la oportunidad a los usuarios de recibir la dosis que precisen, la de refuerzo o para completar su pauta vacunal, en base al protocolo actual que marca el plan de vacunación de la Consejería de Salud y Familias. Las personas que así lo decidan podrán solicitar cita en el propio centro, donde los profesionales les atenderán para fijarla de acuerdo a la planificación de cada consultorio. De esta forma se podrán beneficiar de estas jornadas de vacunación los habitantes de Espejo, de Castil de Campos, Las Lagunillas, Almedinilla, Aldea de la Concepción, Luque, Moriles, Jauja, Monturque, Zagrilla y Esparragal, además de Albendín y Zueros. Mientras que durante toda la semana, de lunes a viernes, en horario de mañana, podrán hacerlo los usuarios de Encinas Reales, Fuente Tojar, Montalbán, Palenciana, Santa Ella, La Montiela y Carcaboy, que también vacuna los lunes y los jueves hoy por la tarde. Igualmente se ofrecen jornadas de vacunación sin cita previa en los consultorios de Montemayor, Doña Mencía y Montalbán. Los usuarios de estas zonas, si así lo desean, también pueden solicitar cita previa a través de Salud Responde y Clic Salud para vacunación en los centros de salud que son cabecera de cada zona básica de salud del área. Por otro lado, el Hospital Universitario Reina Sofía cierra 2021 con un incremento en el número de donaciones y trasplantes. Concretamente, se han realizado 194 trasplantes de órganos, un 4,8% más que en 2020, cuando se efectuaron 185, lo que representa el 24,7% de todos los trasplantes de órganos realizados en Andalucía, 1 de cada 4. El desglose por órganos es de 78 trasplantes renales, 48 hepáticos, 9 de ellos infantiles, 14 de corazón, 2 de ellos también infantiles, 8 de páncreas, 6 de ellos combinados con riñón y 46 pulmonares. Los equipos de trasplante de tejido también han incrementado levemente su actividad, 139 el pasado año frente a los 133 de 2020. De ellos, 75 son de córnea y 64 de médula ósea. En el apartado de donaciones en 2021 se registraron 32 donaciones multiorgánicas, 12 de ellas en asistolia, 12 más que en el año 2020. La aceptación familiar a la donación fue del 86,5%, algo por encima de la media andaluza, y la tasa de donación se sitúa en la provincia de Córdoba en 41,6 donantes por millón de población, por encima de la media andaluza y nacional con 39,6 y 40,2 respectivamente. También cabe recordar aquí que en el año 2021 se registró la primera donación en un centro privado de Córdoba, en el Hospital Cruz Roja, fruto del trabajo en equipo de ambos centros con el objetivo de incrementar el número de donaciones. Desde que se efectuó el primero, que fue un injerto renal, se han llevado a cabo en el Hospital Cordobés 5.210 trasplantes de órganos sólidos, 1.960 renales, 1.538 hepáticos, 725 de corazón, 249 de páncreas y 738 pulmonares, y otros 3.566 de tejidos, lo que suma un total de 8.776 trasplantes en total. Así, a lo largo de toda su historia, se han registrado en el Hospital Reina Sofía 1.144 donantes. La directora gerente de este centro, Valle García, presentaba ayer las conclusiones más significativas de este balance junto con el coordinador de trasplante, José María Dueñas, una representación de los equipos de trasplante y dos hermanos, receptora y donante, marcados por una historia de superación que han explicado cómo el trasplante les ha cambiado la vida. Por otro lado, más de 3.000 menores participaron durante el pasado año en los distintos proyectos y actividades impulsados en la provincia de Córdoba por Cruz Roja Juventud, que se ha marcado como algunas de sus principales metas para 2022 el cuidado de la salud mental, combatir el acoso escolar o la obesidad infantil. No en vano, el acoso escolar se cobra alrededor de 200.000 suicidios al año, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas. Solo en España se han denunciado más de 11.000 casos de acoso entre 2020 y 2021. En estos casos, además de las víctimas, las familias también se ven afectadas y pueden ayudar a combatirlo desde trabajar la educación en valores, cuidado de la autoestima, autonomía, conciencia social, confianza o resolución de problemas, hasta prestar la máxima atención a los niños y jóvenes, desde la escucha hasta la realización de actividades conjuntas. Todo ello puede ser complementado con la ayuda de profesionales externos como el profesorado o personal psicológico psicosocial o sanitario. Desde Cruz Roja Juventud se trabaja en la prevención de conductas violentas contra el acoso y el ciberacoso a través de proyectos como Convivencia sin Violencia o Espacios de Convivencia Alternativa, ambos financiados por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta. Natalia Romero es técnico de Cruz Roja Juventud en Córdoba.
La lucha contra el acoso escolar y la prevención de la violencia en todas las formas han sido históricamente uno de los objetivos fundamentales dentro del trabajo que hacemos aquí en Cruz Roja Juventud, por lo que a día de hoy gran parte de los esfuerzos que hace nuestro voluntariado se siguen centrando en ello.
Además, dentro del proyecto Criando en Positivo, financiado igualmente por la Administración Autonómica, también se trabaja con las familias, además de pautas para una educación adecuada y un buen clima familiar, la promoción de hábitos saludables, desde la práctica del ejercicio físico hasta el ocio saludable, la prevención del VIH y el SIDA o la alimentación consciente. Y en el ámbito deportivo, el Cajasur Priego afronta mañana a partir de las 7 de la tarde en el Centro de Tecnificación una nueva reválida en su camino por encadenar el quinto título de Liga de manera consecutiva. Certificada la clasificación para el playoff, el nuevo reto que se plantea el equipo de Luis Calvo es acabar la fase de grupos como líder para asegurarse un cruce accesible en los cuartos de final. Ante sí, el representativo de la subbética tendrá al Murcia, conjunto que ha estado hasta la fecha fuera de los puestos de playout por eludir el descenso. De hecho, es el que marca la frontera en la actualidad con 5 puntos por 4 que presentan el Burgos y el Coviran. Por lo tanto, un choque trascendente para ambos, ya que el Cajasur se halla a 3 puntos de concretar la primera plaza de cara a los cruces. En el plano deportivo se espera un Murcia muy distinto al de la primera vuelta. Prueba de ello es que su tripleta de palas nacionales ha dado paso a jugadores foráneos como Bobillier o Oberso. Por su parte, hay que recordar que el Cajasur tendrá a nuevos efectivos después de que Cosiva y Caballero no pudieran actuar en Alcira por COVID. Por lo tanto, más recursos de los que echar mano para Luis Calvo. En la primera vuelta el Cajasur ganó por 0-4 para consolidarse como líder, aunque se espera que el partido sea distinto. Solo hay que ver que en la segunda vuelta muchos de los encuentros están ajustando al máximo por los rigores del sistema de competición. Como ejemplo, podemos encontrar al propio Murcia, quien empató en su último encuentro ante el Coviran. Por su parte, el Museo de la Almendra Francisco Morales afronta una de las salidas más complicadas de la temporada. El Lucán Cartagena le espera mañana a partir de las 7 de la tarde para disputar un encuentro en el que ha de apurar sus opciones para disputar el playoff por el título, que es el equivalente de eludir el playout de descenso en la segunda fase de la competición. Referirse al Lucán de Cartagena es hablar de palabras mayores en la superdivisión femenina, y prueba de ello es que el conjunto departamental acude al encuentro después de haber remontado en su eliminatoria de cuartos de final de la Copa de Europa ante el Linares. Es decir, que las priguenses han de rozar la perfección. Aún así, hay esperanzas de que tal circunstancia se pueda dar, ya que el Museo de la Almendra Francisco Morales recupera a Ana García, quien causó baja en el trascendental encuentro ante el Linares por COVID. Además, estaba previsto que para esta tarde regrese a España la rusa Svetlana Kudryashova, que podría reforzar al equipo de cara al tramo final de la competición y cumplir con el mínimo de 3 encuentros para ser alineada en el playoff. En la primera vuelta, el UCAM superó con autoridad en Priego al Museo de la Almendra Francisco Morales. Sin embargo, también hay que recordar que el Vegas del Genil le obligó a jugar el séptimo punto en territorio departamental. Y ese es un argumento al que se quiere agarrar el representativo cordobés, tanto como si quiere abrazar sus esperanzas de seguir optando al playoff.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado. Hoy te contamos que en la tarde de ayer se celebraba el pleno de la Corporación Municipal Priguense correspondiente a el mes de enero. Una sesión que dejaba sobre la mesa los expedientes relativos a los recursos sobre la relación de puestos de trabajo y el correspondiente a la innovación de la UE46 debido a la falta de documentación por parte de la Junta de Andalucía y de una empresa privada. Así, el Pleno aprobaba una modificación de créditos para la adquisición de mobiliario y de un etilómetro para la Policía Local, y también salían adelante las 3 mociones presentadas por los distintos grupos políticos. En la primera de ellas, el Grupo Municipal de Ciudadanos mostraba su apoyo al sector ganadero solicitando medidas de impulso para su mantenimiento. La segunda de las mociones se realizaba de manera conjunta por parte de los tres grupos políticos, PP, Ciudadanos y PSOE, y en ella se solicitaba la conversión de la Nacional 432 en la autovía A81. El Partido Popular, por su parte, presentaba una moción para solicitar la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras sus últimas declaraciones relativas al sector de la ganadería. Encarnación Valdivia es portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos.
La verdad que el pleno de ayer fue un pleno cortito con un punto del orden del día, que fue una modificación de crédito de remanentes para las instalaciones de la policía local. Y después se llevaron tres mociones, una fue conjunta entre los tres grupos políticos para la conversión de la Nacional 432 en la autovía A81. Como sabemos, la Nacional 432 tiene un gran índice de siniestralidad y a nuestro pueblo la verdad que esa construcción pues le vendría bastante bien. Otro punto del orden del día fue la moción del cese del ministro Garzón que llevó el Partido Popular y que el Grupo de Ciudadanos votó a favor, y nosotros llevábamos otra moción que fue una moción para apoyar al sector ganadero con medidas de impulso y para este sector, ya que las últimas declaraciones que ha hecho el ministro de Consumo, el señor Garzón, han hecho bastante daño a nuestra ganadería, y como todos sabemos, nuestra ganadería pues es un factor bastante importante de nuestra economía, que tenemos que seguir cuidando, y creemos que es necesario que se retracten de esas declaraciones y por supuesto apoyar al sector con medidas. Y creo que no debemos mirar para otro lado desde ningún punto de vista.
Juan Ramón Valdivia es portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Los informes, por ejemplo, de los recursos que se han presentado contra la relación de puestos de trabajo que se aprobó en diciembre, que dependen esos informes de una empresa externa, y la innovación de la UE46A y 46B en la zona de Europa, esos dos expedientes que iban a ser los protagonistas del pleno se quedaron sobre la mesa debido a que, como digo, faltaban alguna serie de documentación por parte de la Junta de Andalucía y de una empresa privada, y ello provocó que el pleno quedara un poquillo menos dotado de expedientes como en otras ocasiones si hemos tenido plenos más largos. Fundamentalmente el protagonista de este pleno fue las mociones que se llevaron para reprobar y para pedir la dimisión del ministro Garzón, de ese ministro que tanto daño hace cada vez que habla la imagen España, y entre otras cosas pues también aprobamos la modificación de créditos para utilizar los créditos que quedan de la inversión de la jefatura de policía local en poder dotar de mobiliario y de un etilómetro para el equipo de policía de la localidad. Y para finalizar, la alcaldesa, para responder alguna de las noticias que habían salido en medios de comunicación digitales, leyó un manifiesto advirtiendo la confianza que el actual equipo de gobierno tiene tanto en los técnicos municipales como en el equipo de gobierno municipal saliente, fruto de la auditoría que la Junta de Andalucía, la Cámara de Cuentas de Andalucía, ha hecho del ejercicio 2018. Como digo, es un pleno el que se verá completado en las próximas semanas con el pleno ordinario de febrero, que se celebrará muy pronto, donde podremos y esperemos que tengamos los expedientes que quedaron sobre la mesa para que el pliego siga avanzando en estos asuntos tan importantes.
Por otro lado, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, ACSA, y la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias han concedido al Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, con fecha 19 de enero del presente año, la certificación como centro comprometido contra la violencia de género. Con ello, se pretende conformar una red de centros especializados en la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género. El proceso de certificación se realiza a través de ACSA, que otorga este distintivo, que reconoce el compromiso del Área de Gestión Sanitaria del Sur de Córdoba y permite que las mujeres puedan identificar sus centros como entornos seguros y especializados en este tipo de violencia. Para su concesión se requiere el cumplimiento de estándares que abordan diferentes aspectos relacionados con la asistencia y la gestión de los centros, tales como la formación de los profesionales, los sistemas de detección, intervención y seguimiento de casos, la coordinación con los equipos de atención individualizada y otras administraciones implicadas, así como la sensibilización sobre esta lacra social y el trabajo comunitario para visibilizarla y prevenirla. Se trata de la primera área de gestión sanitaria de Andalucía en recibir esta certificación, que en esta provincia también poseen el Hospital Reina Sofía de Córdoba, el Distrito Sanitario de Atención Primaria Córdoba-Guadalquivir y el Hospital de Puente Genil. El área de gestión sanitaria sur de Córdoba cuenta con un equipo de atención a la mujer para el abordaje de situaciones de violencia de género compuesto por 2 enfermeras y una trabajadora social, y con una comisión para la prevención de la violencia de género que integra a un equipo de profesionales multidisciplinar de atención primaria y hospitalaria, cuyo principal objetivo es la prevención, detección y coordinación asistencial, garantizando así un seguimiento activo y continuado de las víctimas. Mediante la certificación de centros comprometidos con la violencia de género, el área podrá mostrar y compartir sus logros y buenas prácticas en la gestión de casos integral a las mujeres víctimas de violencia de género, proporcional a las víctimas una atención homogénea y de calidad, asegurando el seguimiento de la normativa vigente y los protocolos actualizados según la evidencia científica. Además, podrán proyectarse en su medio como un lugar seguro y de confianza para las víctimas en el momento que se planteen pedir ayuda, integrarse en las iniciativas de su entorno y ser reconocida no solo como un recurso clave, sino también como un agente positivo de cambio, propiciar una formación específica a los profesionales para mejorar la atención integral y homogénea en el área, garantizando la equidad, así como facilitar que sus profesionales tengan más y mejores competencias y estén más implicados, aun si cabe, con la mejora continua en la atención a las víctimas de violencia de género.